correspondiendo a un segundo piso que es el entorno del presidente José Antonio Kast.
Completamente al segundo piso.
Esa es la impresión que uno tiene. Yo no uno no podría asegurarlo desde el punto de vista de solo desde los datos que hay.
Claro.
Es que, porque por ejemplo, en el pasado tú tenías los gobiernos del presidente Boric, el presidente Piñera, el presidente Bachelet, en que eran integrantes de un comité político y mostraban una identidad de ese comité político. Hoy día la crítica que se hace para quienes ya tienen más de alguna cana es que la vocera es la vocera del segundo piso del presidente Kast. Y por eso probablemente le falta esa espalda política a la hora de intervenir y tener, digamos, tener la sensibilidad, probablemente, el tono que está utilizando el resto de los ministros del comité político. Y aquí es donde probablemente está uno de los puntos más centrales, que es el peso específico, y yo creo que más de algún ministro que nos está escuchando a esta hora iba en el auto, pero no se atreve a decirlo porque sería pelearse con Irarrázaval y con todo el segundo piso, está aplaudiendo esto que estamos diciendo, porque aquí está el punto definitorio, es de el segundo piso. ¿Dónde está? El segundo piso tiene que ser estratégico. Y si hay algo que uno se encuentre, probablemente tú, Francisca, que cubres oficialismo, ya empieza a hacer como a sonar con fuerza, es que hay un segundo piso que no logra su identidad, que su identidad es la estrategia, es el mirar hacia el futuro y ver qué es lo que hace la oposición también para darse vuelta y dejar que los gobiernos de los ministerios, o sea, que los ministerios se gobiernen por los ministros. Salvo Poduje, la verdad que el resto está difícil darle una identidad al ministerio a un mes de haber llegado, porque pareciera que todo, incluyendo obras públicas, está pasando por el segundo piso. Y este es uno de los puntos que ya en Chile Vamos empieza como a picar, ¿no? Empieza como una especie de sarna, de a poquito avanzando.
Ah, pero Néstor, pero eso lo resuelve el presidente.
Sí, pero cuando tú tienes un presidente en los formatos como Piñera,
pero
porque no es...
Pero que en una de esas, esa es el
diseño. No, pues si no es el formato...
El diseño de Kast.
Claro, es que, bueno, ese es el punto, no está bien. El presidente Kast no quiere una unión bilateral.
No digo que sea bueno o mal diseño, pero quizás ese es el diseño de Kast.
Hay un punto. El presidente Kast no quiere reuniones bilaterales, quiere reuniones grupales. Sin embargo, el presidente Piñera, ¿qué querían? Reuniones bilaterales para que él pasara lista a todos los pendientes que tiene el ministerio.
Modelos distintos.
Son modelos distintos, sí, claro. Sí, el problema es que te está generando roce y no sé si la vivir en el Palacio de la Moneda también a lo mejor no te permite escuchar y te tiene mucho más algunos por ahí la jaula de cristal de la Moneda.
Pero ha pasado con todos los mandatarios.
Por eso. ¿Sí?
Pero molesta este tema puntualmente. Yo creo que tarde o temprano...
¿A quién le molesta?
A la UDI en general.
No, yo creo que a una parte del oficialismo. Perdón. Y hay ministros que están bastante complicados con esto que estamos hablando. Porque resulta que te llama el segundo piso y se quiere meter en cosas que son propias de tu ministerio. Y estos lo están empezando a hablar, así que seguramente esto, acuérdense, de aquí a dos meses más va a empezar a salir la molestia.
¿Quién lo tiene que resolver?
Bueno, esto lo resuelve el presidente, es obvio.
Pero cuando una vez gente su diseño y quizá no le funciona. Había otro presidente que se metía en todo, ¿no? Piñera, por ejemplo.
Sí, ese estilo quieren un poco que vuelva.
¿Quién quiere que vuelvan los piñeristas? Pero no un gobierno de piñeristas.
Ya, un poco.
A ver, yo digo... A ver, el espacio está para las críticas, evidentemente, pero también hay que ver cuál es la intencionalidad de ciertas críticas, porque yo no estoy diciendo que sea un buen diseño, ¿eh? Porque estaba el diseño del lago con sus cherpas famosos en las bilaterales, ¿no es cierto? Pero, claro, evidentemente hay partidos que probablemente quisieran tener un protagonismo que en este momento no tienen. Quizás lo van a tener, no tengo idea.
Que su trayectoria sea más escuchada.
Pero todas esas quejas tienen un destinatario, uno solo. El presidente de la República. El único que puede resolverlo esto, ¿no?
Bueno, pero por eso es que son por eso es la crítica, Punival. Si lo que estamos hablando acá es responsabilidad del presidente Kast, no es responsabilidad de Irarrázaval, no es responsabilidad de Valenzuela, no es responsabilidad del SECOM, no es responsabilidad. No, es el presidente, obviamente.
Pero ese es su diseño.
La única persona en Chile, al igual que el estilo Marcel, cuando dijo que la mejor DIPRES era la señora Martínez. Aquí el único que yo le he escuchado, porque ni siquiera se lo he escuchado al oficialismo, que dijo que la gran vocera era la señora, la actual, Mara Cedini, fue el presidente Kast. esa frase hay que ponerla al mismo nivel de el ministro de Hacienda con su DIPRES.
Por eso, bueno, no, aquí lo que voy. Vayan a reclamarle a quien tengan que reclamarle.
Por ahora no está esa crítica
el
directa.
El problema es que nadie se quiere enfrentar al presidente de la República.
Exactamente, ese es el punto.
¿Para qué están los partidos entonces?
Se verán el próximo lunes en el Comité Político Ampliado.
Gracias, Francisca. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:05 p.m.
A ver, vamos a hacer una pausa y estaremos con harta información. Entre otras cosas, lo que fue esta junta de accionistas en Codelco con harta tensión. Y también lo que está ocurriendo con los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo respecto a las 40 horas, la jornada de 40 horas. Y esto de los camioneros, ¿no? Que siguen ahí en estado de alerta respecto a qué van a hacer por el alza del precio de los combustibles. Pausa, volvemos de inmediato.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:09 p.m.
temperatura hasta ahora en Santiago es de 11 grados con 4 décimas, la humedad relativa al ambiente del 77%. Santiago espera el día de mañana cielos completamente despejados en la mañana, algunas nubes leves en la tarde y una máxima de 23 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Hatch vive el cuidado.
La Moneda espera nuevas reuniones con el Partido de la Gente para asegurar apoyos a la ley miscelánea.
Esta tarde se desarrolló una tensa junta de accionistas de Codelco.
Siguiendo la línea de seguridad, la ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que el recorte en su cartera será inferior al 3%.
Ante las críticas durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast, el oficialismo negó la existencia de dos almas en su coalición.
Mañana, la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En libertad quedaron los tres estudiantes de la Universidad Austral, formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto.
Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7 de la tarde, 11 minutos.
La última junta de accionistas de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco fue con un ambiente marcado por la tensión y declaraciones previas que hizo el Ejecutivo sobre problemas en el gobierno corporativo de la empresa estatal.
El ministro de Hacienda emplazó a Pacheco a hacer una autocrítica y este reconoció que fue un error impulsar 4 megaproyectos al mismo tiempo y agregó que la soberbia no es buena. Vanessa Gajardo tiene más detalles. Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, en un ambiente que estuvo crispado, sobre todo por lo que fueron declaraciones previas del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en el marco de la CESCO Week, es que se desarrolló entonces esta última junta de accionistas con Máximo Pacheco a la cabeza de la estatal de Codelco. Este último, recordemos, va a dejar su cargo en mayo próximo tras haber sido nombrado por el expresidente Gabriel Boric y emplazado en varias oportunidades, incluso por el propio Congreso Nacional. Las sombras, de hecho, más significativas de su gestión aluden justamente a lo que tiene que ver con este memorándum de entendimiento en un inicio y el acuerdo finalmente que se gestó entre la mayor cuprífera en nuestro país y SQM, y además las vidas que cobraron distintos accidentes que se desarrollaron en operaciones de la estatal. Es así entonces que Pacheco parte esta junta aludiendo justamente a lo que tiene que ver con la tragedia en el Teniente el año 2025 que cobró la vida, recordemos, de 6 trabajadores. Además, continuó explicando el retraso que han tenido distintos proyectos estructurales en Codelco, destacando, por ejemplo, lo que es Chuquicamata Subterráneo y el proyecto Rajo Inca. Mencionó que han participado también con total disposición en todas las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la trama bielorrusa, destacando lo que es el compromiso de los ejecutivos en entregar toda la información disponible, pero ese balance de alrededor de 40 minutos que hizo Máximo Pacheco en su intervención en esta junta de accionistas no deja conforme al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien tras la exposición se limitó a emplazar a Pacheco a responder la siguiente pregunta.
Incluso respecto al accidente, se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica. La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente el directorio?
Esto porque a juicio del ministro de Hacienda no se habló del problema que hubo en el teniente, sino más bien de lo que se estaba haciendo para corregir lo que había sido el lamentable suceso que ocurrió en 2025. Aunque Pacheco destacó también que fue un error haber impulsado en simultáneo 4 megaproyectos, dijo que era necesario porque había retrasos y además se necesitaba reponer los yacimientos que se están agotando en nuestro país. Además, destacó otro aprendizaje a propósito de esta pregunta que le hace el ministro Quirós. Si esto fue un guiño o no al secretario de Estado que dice ser impopular y que no está para caerle bien a nadie, juzgue usted mismo.
Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea ser soberbio. Nosotros somos una empresa demasiado exitosa. Y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia. Hemos aprendido a ser humilde. Estamos hoy día, creo, en ese proceso que es duro y es doloroso.
Y luego también habló de cifras que son muy interesantes de analizar. Con utilidades por 388 millones de dólares, la deuda de Codelco es de 24.658 millones de dólares a diciembre de 2025. Es decir, por ninguna parte, cierto, las utilidades alcanzan a compensar, siquiera a pagar una parte de la deuda de la estatal. El endeudamiento de Codelco es la consecuencia de un modelo, no de una debilidad operativa, dice Pacheco. Y agrega que si la estatal se le aplicaran las mismas reglas con las que juega hoy la minería privada, dice él, es decir, el royalty y los cobros por renta, la deuda sería una quinta parte de lo que es hoy.
Mientras las compañías privadas reinvierten anualmente entre 20 y 40% de sus utilidades para mantener su competitividad, Codelco ha operado históricamente con una reinversión de utilidades de 0 pesos.
Pacheco dice que con las reglas de la minería privada, Codelco apenas pagaría 5.000 millones de dólares por deuda, si esas fueran las condiciones. No lo es, por supuesto. En los 55 años, destaca él, de vida de la corporación, solo hay 2 oportunidades en que la estatal ha podido reinvertir sus utilidades. La ley de capitalización del año 2014 y además el plan de reinversión del 30% de las utilidades que fue autorizado por el periodo de 2021 a 2024. Por lo pronto, además, en lo que respecta a las definiciones, o más bien el Codelco que quiere y pretende instalar la administración de José Antonio Kast, el viceministro Daniel Mas dijo que pronto habrá luces de aquello.
Una empresa estatal que opera con los recursos de todos los chilenos, creo que era muy importante estar en esta reunión. Hemos escuchado atentamente y en los próximos días anunciaremos cuáles son los directores que elegirá el presidente.
Ahí lo escuchábamos entonces, quizás en los próximos días vamos a tener más definiciones sobre lo que va a ser el futuro de ciertos activos que han sido considerados como marginales o no tan relevantes dentro de la operación. De hecho, voces al interior del gobierno evalúan la posibilidad, por ejemplo, de prescindir de la mina Gabriela Mistral, junto también con la posibilidad de un plan de integración de las operaciones del norte de nuestro país y la posibilidad de privatizar parte de la estatal. Esto último, por supuesto, que ha encendido las alarmas, sobre todo en la discusión política. En tanto, el nombre del economista Bernardo Fontaine para suceder a Máximo Pacheco empieza ya a cobrar fuerza. Cuenta con el respaldo técnico, pero también con el respaldo del oficialismo en el Congreso. Así lo manifestó la senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Conozco a Bernardo Fontaine hace mucho tiempo, sé precisamente de ese foco en la eficiencia del recurso público, en la importancia de que este opere de manera transparente y sin duda, a mi juicio, si el presidente termina tomando decisión, yo soy senadora por Antofagasta, me parece que va a ser una buena decisión.
Pero hay otras preguntas que se mantienen en total incertidumbre, que fue lo que destacó también en Pacheco en el punto de prensa que se desarrolló al finalizar esta junta de accionistas. Y tiene que ver con su permanencia en el directorio de Novandino, que recordemos también es presidente, hasta el año 2027. De acuerdo a voces del propio oficialismo, ellos esperaban que fuera, de hecho, en esta junta de accionistas que Pacheco diera un paso al costado, es decir, que presentara él propiamente su renuncia presencia también del directorio de Novandino, de la Sociedad Conjunta de Codelco y SQM. Esto finalmente no ocurrió y al ser consultado por su disposición a seguir hasta el año 2027 ocupando este cargo, Pacheco dijo que se respeta la institucionalidad y cómo funciona la jerarquía del directorio. Consultado también respecto de las intenciones que tendría el Ejecutivo de privatizar parte o privatizar lo que son operaciones de Codelco, hoy en día Pacheco dijo que esas no son decisiones que le competan al directorio, sino más bien definiciones que va a tener que entregar propiamente la administración del presidente Kast.
A ver, Vanessa, me quedo dando vuelta con el tema de la soberbia. Hay una autocrítica de Máximo Pacheco respecto a la soberbia. O sea, hubo algo de soberbia en su gestión, pero también como que advierte que probablemente ve soberbia también en el ministro de Hacienda Quirós, ¿no? Es como que tiene esas dos lecturas lo que dijo.
A ver, claro, esa fue la interpretación que hicimos los que estábamos ahí presentes, porque, bueno, a través del relato no se puede dar cuenta de lo tenso que fue este ambiente, pero lo cierto es que a pesar de que Máximo Pacheco estaba con un tono mucho más dialogante, incluso de hacer ciertas bromas en algunos momentos de su intervención, la cara de los ministros que estaban presentes era de una absoluta seriedad. De hecho, hay otra oportunidad en que Daniel Mas le hace una pregunta y él delega esta respuesta a Rubén Alvarado, dice, él puede contestarla, pero el ministro le dice, pero esto es algo que me imagino que usted como presidente del directorio sabe. Pacheco le dice, por supuesto que sí, solamente estoy delegando esta respuesta. Entonces, este cruce de información, este pregunta y respuesta que se da al final de la Junta de Accionistas es bastante tenso. La interpretación que hicimos los que estábamos ahí presentes es que claramente le hace un guiño a la soberbia que se ha comentado, ¿cierto?, respecto del carácter, del tono dialogante o a veces poco dialogante que tiene el ministro Jorge Quirós, que ha dicho en varias oportunidades que él no está para caerle bien a nadie, que él va a ser impopular, que está para restaurar la imagen del antiguo ministro de Hacienda, que es un poco pesado, que no necesariamente le cae bien a todo el mundo. Entonces, si bien él hace este comentario un poco entre risas, lo cierto es que la expresión de la cara del ministro de Hacienda deja entrever que es algo que es un comentario que tampoco le agrada.
Ahora, solo para terminar, hay que decir, Bernardo Fontaine, o el que llegue a Codelco es una empresa que viene, que tiene una enfermedad que no pasa y quedó demostrado, ¿no? Por quien ocupe la vicepresidencia.
A ver,
Codelco tiene un problema que es estructural y que viene, no pueden terminar su edificio durante 5 años.
No, problema estructural en un edificio que incluso el presupuesto más largo era de 20 millones de dólares y va a costar 57 millones de dólares. Eso es inaceptable. Pero además, tiene problemas estructurales porque efectivamente tiene yacimientos antiguos donde de baja ley, ¿no es cierto? Pero además hay una serie de proyectos estructurales que no se han ido implementando a la velocidad o a la calidad que se requiere. Entonces, Codelco se ha ido quedando atrás, eso efectivamente. Con un cobre a más de 5 dólares la libra y renta muy poco. Hay un problema en Codelco, de todas maneras. Largo, con decisiones probablemente que se tomaron hace tiempo atrás que no fueron las más adecuadas. Y además, también hay que decirlo, Codelco, que en alguna su área durante mucho tiempo fue capturado por partidos políticos, con sobredotaciones de gente que no necesariamente hace la pega, sino que está ahí por su vínculo con partidos políticos, y otros tienen que hacer la pega, eso también es cierto.
A ver, claro, los problemas del estancamiento en la producción de Codelco datan por lo menos hace 20 años atrás. De hecho, hoy en una entrevista a Oscar Landerreche, que también fue presidente del directorio, decía, bueno, yo entiendo lo complejo de la tarea que lidera hoy Máximo Pacheco, porque yo hace 10 años atrás estuve en la misma posición y lo cierto es que los problemas eran lo mismo. Digamos, problemas estructurales, la caída de las leyes del mineral, los costos del agua desalinizadora en Chile, que son 7 veces el valor que hay en otros países, la profundidad que tienen hoy los yacimientos y, por cierto, la deuda. Y ojo, que el mismo Pacheco decía que a todas luces esto va a ir aumentando con el paso del tiempo, es decir, no se ve tampoco una política o una estrategia para una contención de la deuda de la estatal, y eso claro que va a ser un problema importante, ya sea para Bernardo Fontaine o para quien asuma a partir del mes de mayo la dirección de la estatal.
Bien, gracias.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma. Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock.
Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:24 p.m.
Esto es importante, fíjese que el gobierno aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica mientras los gremios continúan denunciando retrocesos en alguno de los derechos laborales. Recordemos que estamos próximos ya al inicio de las 42 horas, que es progresivo para llegar a las 40, ¿no es cierto?, en dos años más, de las 42 horas a la semana. Ignacio Mahabe tiene más detalles. Hola, Ignacio.
Hola, hola. El jueves pasado la Dirección del Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas y lo hizo a través de dos dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajan 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en 2 días distintos. Y en el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en 2 días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen, que aborda el artículo 22, ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. La Dirección del Trabajo fijó un nuevo criterio, el cual afirma que, aun cuando haya registro de ingreso y salida, al mismo tiempo se puede estar desempeñando funciones con la autonomía suficiente para quedar fuera del régimen general de jornada. El gobierno, a través del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo, quien remarcó que esto entrega mayores certezas para que la normativa se aplique en la realidad del trabajo y no solamente en el contrato.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
Bueno, pero lo que desde el gobierno se valoró se ha analizado de manera totalmente opuesta por parte de distintas organizaciones gremiales. Por ejemplo, desde la CUT advirtieron que los nuevos dictámenes otorgan mayor flexibilidad a los empleadores, generando así nuevos retrocesos en los derechos de los trabajadores. Así lo señaló su secretario general, Eric Campos, quien aclaró que solo basta con tener un registro de ingreso y salida para establecer la jornada laboral.
Estamos estudiando la legalidad de este dictamen. Amplía peligrosamente la posibilidad de los empleadores de tener en los hechos trabajadores y trabajadoras sin jornada. Lo que aquí se está haciendo es liberar las exigencias mínimas para la implementación del artículo 22.
Otro gremio que se sumó a las críticas fue la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada, quienes se declararon en alerta frente a estos nuevos dictámenes. Fue Evelyn Muñoz, presidenta del gremio, quien ahondó en la tesis de la vulneración de los derechos de los empleados.
Hoy estamos en alerta ante estos nuevos dictámenes que han salido acerca de la reducción de la jornada a 42 horas. Hacemos un llamado a nuestros socios a que, en caso de que cualquier ocurrencia de vulneración de derechos, informen a su sindicato base.
Ya tan solo 6 días de la entrada en vigencia de las 42 horas laborales, la relación entre los gremios de trabajadores y el gobierno está cada vez más tensa.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hoy, somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelly, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:29 p.m.
Tras una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones del gremio a lo largo del país y dijeron que están en alerta total ante el alza en el precio de los combustibles. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a las fuertes alzas que los han llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camiones del Sur, Freddy Martínez, quien advirtió que muchos transportistas están dejando de trabajar, generando un paro natural ante la imposibilidad de cubrir los costos.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
El dirigente agregó que, pese a las reuniones con el gobierno, las medidas adoptadas no han sido efectivas, por lo que no se descartan paralizaciones en el corto plazo, aunque enfatizó que se agotarán todas las instancias para evitarlas. Sin embargo, no todos los gremios comparten esta postura. Desde la Confederación Nacional de Transportes de Carga, su presidente Sergio Pérez se desmarcó de los llamados a movilización, enfatizando en que se encuentran trabajando en medidas.
Nosotros estamos trabajando con las autoridades y lo que digan otras personas u otros dirigentes, nosotros no tenemos opinión respecto de eso.
Pérez enfatizó que el trabajo del gremio está centrado en avanzar en soluciones estructurales, como la ley de transporte y el combate a la informalidad, en coordinación con las autoridades. Desde otras confederaciones, en tanto, la postura es más cauta. El presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, descartó apoyar un paro en este momento, señalando que se encuentran trabajando junto al Ejecutivo y que depende del gobierno si hay un paro.
Son ellos los que van a decir. Si no, el gobierno que tiene la última palabra, si nosotros nos vamos a movilización o seguimos esperando.
Un escenario que mantiene la tensión en el sector, con un gremio dividido entre quienes presionan por movilizaciones y quienes apuestan por el diálogo, mientras el alza de los combustibles sigue golpeando al transporte de carga.
Gracias, José.
Gracias, José. Y siempre en este mismo tema, fíjense que en el marco de este aumento de los precios de los combustibles, parlamentarios de diversos sectores se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. ¿Qué fueron a pedirle? Le están pidiendo que se evalúe una rebaja en el TAC. Montserrat Tapia nos va a contar más en el siguiente informe.
Hasta el Ministerio de Obras Públicas llegaron esta jornada un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos para reunirse con el ministro Martín Arrau. El fin de la instancia, dialogar sobre una eventual rebaja del TAC. Tras la reunión, el ministro confirmó que no hay aún una decisión tomada, pero sí voluntad de avanzar en medidas concretas. Desde el Congreso, los legisladores valoraron la instancia. Al respecto, el diputado republicano José Carlos Mesa se refirió a la eventual presentación de proyectos legislativos sobre la materia.
Se han iniciado conversaciones que van a permitir los próximos meses, primero, presentar proyectos de ley que permitan aliviar un poco la carga a los chilenos en esta materia.
La presidenta de COPSA, Gloria Hutt, también abordó el escenario y señaló que aunque no fueron convocados como asociación gremial a la reunión, el MOB tiene claro que si la conversación avanza, la negociación con las concesionarias debe ser particular, es decir, caso a caso.
Necesariamente tiene que ser uno a uno porque los contratos son muy distintos. Tienen plazos distintos, tienen términos distintos, algunos se han renegociado, cada uno tiene su estructura de financiamiento diferente.
Desde el mundo del transporte de carga, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, valoró la instancia, sobre todo por los costos que el TAC tiene para el sector.
es una muy buena e importante medida. Podríamos analizar otras medidas también respecto de cómo llegamos al precio de los combustibles, el trabajo de NAP, cómo se trae, cómo se refina, cómo se traslada, y hay mucho por hacer.
Durante la reunión también se analizaron alternativas como eventuales ajustes tarifarios o mecanismos de compensación, aunque desde el MOP recalcaron que cualquier medida deberá ser técnicamente viable y fiscalmente responsable a largo plazo con el sistema de concesiones para infraestructuras de uso público. Además, se anunció que el trabajo continuará en mesas técnicas durante las próximas semanas, donde se espera avanzar en propuestas más concretas sobre una posible rebaja del TAC y peaje.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
7:37
Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Ibaldo Néstor, buenas tardes. Auditores, la Universidad Católica trae noticias en el día de hoy. Vamos primero a la Casa Cruzada, allí está Benjamín Roja, porque Cruzados, a través de su directorio, ya confirma a Matías Claro como nuevo presidente. Vamos con la información, Benjamín Rojas.
¿Qué tal, Diego? Día movido en Cruzados, hubo cambios dirigenciales, Juan Tagle dejó de ser el presidente de la concesionaria y Matías Claro fue elegido en su reemplazo por los próximos 3 años. Matías Claro fue el segundo vicepresidente de la administración anterior y además es hijo del expresidente de la UC, Jorge Claro. En su nuevo rol ya Matías Claro habló y se refirió a sus expectativas al mando de Cruzados. Escuchemos.
Estoy muy agradecido que el director haya confiado en mí y para mí es una emoción como hincha de este club toda la vida de poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia, a que la Católica siga creciendo y sea un club aún más grande que el que ya es.
De esta manera, Juan Tagle deja el cargo tras 10 años como presidente y todo esto se dio en la previa del partido de esta noche a las 20:30 entre Universidad Católica y Unión La Calera. Diego.
Sí, justamente vamos a la caseta de Radio Biobío allí en el Estadio Claro Arena, Roberto Enrique Vallejos, porque es un partido importante. La Católica, en caso de ganar, alcanzará Deportes Limache, lo más alto del campeonato de Primera División. Fecha 10, Roberto Vallejos, en Claro Arena.
¿Qué tal, Diego? Efectivamente, Católica con la gran posibilidad de igualar en el primer lugar por Limache con 20 unidades en esta décima fecha para este compromiso. Prácticamente estamos a una hora de este encuentro que será dirigido por Nicolás Gamboa y donde Católica ya se sabe su oncena: Bernedo en portería, Arancibia, Ampuero, Juan Ignacio Díez y Mena en defensa, Johan Valencia, Zucchi, Palavecino en zona de volantes y arriba Gianni, San Pedri y Clemente Montes. Partido, ¿no es cierto?, fijado para las 20:30 horas. Hasta ahora muy poco público, 8 grados la temperatura, así que no sabemos si realmente a última hora tendremos bastante más aquí en el Claro Arena.
Ya, perfecto. Atención con la gente de La Calera. Hay un comunicado del Club Iberia anunciando que Jonathan Andía deja la institución porque lo más probable es que reemplace. Ahí está el comunicado. Lo podemos observar a través de Biobío TV. Esto fue hace instantes. Deja la institución que está en tercera división A. Jonathan Andía, el cachorro Andía, lo recuerdan, jugó en Unión La Calera, en Deportes Iquique, en distinto, en la Universidad de Chile también. Y ahí está claro. Va a ir un equipo de primera división y ese equipo es Unión La Calera porque va a reemplazar a Javier Saldías, el lateral que tiene una grave enfermedad y lo más probable, está en duda su continuidad en el fútbol profesional. Este año no lo va a poder jugar y tiene opción en La Calera de reemplazarlo y lo va a hacer justamente por un defensa que tiene un recorrido importante en el fútbol de primera división. A nivel juvenil, hoy se definió ya quién va a ser el rival de Santiago Wanderers en la final intercontinental sub-20. ¿Ustedes recuerdan? Los muchachos de Wander, que fueron campeones, que le ganaron al Flamengo aquella final de Copa Libertadores sub-20, tienen rival y será el Real Madrid, que empezó ganando su partido ante Brujas, se jugó en Lausana, en Suiza. Este partido es el campeón europeo, pero que tuvo dificultades en el compromiso porque lo empató. Claro, el golazo ya lo veíamos el día de hoy, que fue el de Jacobo Ortega, de taco, ahí lo estamos observando, y que daba el 1-0 ante el Brujas. Brujas lo empató, lo llevó a los penales, y allí en los penales tuvo ejecución perfecta el cuadro merengue, erraron los dos belgas, por lo tanto el Real Madrid será el rival. Lo más probable que sea en Valparaíso, esto todavía no está confirmado, pero tiene una gran posibilidad el cuadro caturro de definir en calidad de local. Ya lo veremos en todo caso y lo estaremos informando, por supuesto, después de reportear con la gente caturra. Un detalle, una información que recibimos de parte de la delegación presidencial metropolitana respecto al clásico universitario del día sábado. Se ha paralizado la venta de entradas para el encuentro que tiene que ir en el Estadio Nacional. Recordemos, el sábado transmite la radio por la tarde. Todavía la información, falta la resolución final del delegado presidencial Germán Codina, pero existe una posibilidad concreta que pueda haber venta de entradas para los hinchas de Católica. Puede estar reservado un pequeño sector para hinchas de Católica, se habla de 2.000 entradas. Esto todavía no está confirmado por la delegación presidencial porque falta la resolución final, pero no habría que descartarlo. De momento está paralizada la venta de entrada a través de la tiquetera para hinchas de la U y de la Universidad Católica, si es que se confirma público visitante, pero es una posibilidad concreta. Al cierre, hablamos de tenis, le informábamos este mediodía, Cristian Garín, que avanzó a la segunda ronda de la quali del Master 1000 de Madrid, venciendo a Hugo Blanchet, el francés. Ya tiene rival, mañana va a jugar y temprano, nuevamente en primer turno, sobre las 5 de la madrugada, ante el estadounidense Martin Dan, 22 años, 126 del mundo. Está mucho mejor posicionado en el ranking Cristian Garín, opción concreta de llegar al cuadro principal donde está Alejandro Tavilo. Lamentablemente, Tomás Barrios Vera quedó eliminado, perdió 6-3, 7-5 ante el húngaro Szombor Piros. En un ratito, la previa de Universidad Católica Unión La Calera aquí en la radio. Nivaldo Néstor, un gusto.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:44 p.m.
Y en libertad confirma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedaron los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia que fueron formalizados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Tenemos más detalles desde Radio Bio Bio en la zona con Diego Valverde.
Un paso importante en la investigación por el violento ataque a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral en Valdivia se dio este lunes tras la detención de tres alumnos de la Casa de Estudios, quienes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad. Las detenciones se concretaron por parte de funcionarios de la PDI y luego los tres imputados fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde el juez Pablo Yáñez prohibió a los medios de comunicación presentes en la sala indicar el nombre de los imputados. En la formalización se detalló la participación que tuvieron los tres imputados, dos hombres y una mujer, en los hechos. Según la fiscalía, uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra de la universidad. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que intentó proteger a la ministra y la mujer es apuntada por lanzar agua a la secretaria de Estado. La fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno para los tres y el Consejo de Defensa del Estado, querellante de la causa, exigió prisión preventiva. Nada de eso fue concedido por el juez. Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de trabajo o actividades públicas de la ministra fueron las cautelares impuestas. La fiscal Alejandra Anabalón indicó que evalúan apelar por la gravedad del delito que se investiga.
Creemos que se encuentra justificada por parte de la fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de naturaleza.
El defensor penal público Luis Soto dijo que las cautelares que determinó el juez de garantía se ajustan a los hechos expuestos y adelantó que apostarán por una salida alternativa.
Afortunadamente, la señora ministra Lincolao no fue lesionada, no sufrió algún tipo de daño físico del cual pudiéramos hoy día estar lamentándonos y por lo tanto es posible pensar en una salida diferente a la de sentencia condenatoria, de suspensión condicional o buscaremos desarrollar esa idea en un acuerdo reparatorio con la persona de la señora ministra.
Los tres imputados salieron por la parte trasera del tribunal a bordo de un automóvil sin hacer declaraciones. La universidad emitió un comunicado en el que reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, mientras en paralelo sigue la investigación interna que podría terminar con sanciones hacia los involucrados. Todo a menos de una semana de que el rector Egon Montesinos indicó en la Comisión de Educación del Senado que, según lo señalado por dirigentes estudiantiles, los responsables del ataque serían alumnos de enseñanza media. La Fiscalía y la PDI dicen lo contrario. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 8.
Comenzó en el Senado el debate por la ley de responsabilidad penal adolescente.
La iniciativa impulsada por el gobierno busca sanciones más estrictas para menores infractores y abrió el debate también de cómo responder ante el alza de la delincuencia infantil. Marcela Rojas con el informe.
El gobierno respaldó los cambios a la responsabilidad penal adolescente que se discuten en el Senado, en medio de un escenario marcado por el aumento de delitos graves cometidos por menores de edad. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca responder a una realidad que impacta directamente en la seguridad pública. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió que el proyecto apunta a hacerse cargo de este fenómeno y de su efecto en la ciudadanía.
Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión, de alta gravedad, y por lo tanto es una cuestión respecto a la cual es necesario abordar.
La propuesta considera ajustes relevantes al sistema actual, con foco en sanciones más estrictas para delitos de mayor gravedad y en el tratamiento de la reincidencia, un punto que es valorado desde la oposición, donde destacan el cambio de postura del gobierno y la urgencia que se le ha dado a la iniciativa. El senador RN Andrés Longton advirtió sobre el aumento de delitos violentos cometidos por los menores y cuestionó que muchos de ellos cumplan sanciones en libertad, insistiendo en la necesidad de endurecer el sistema.
Por lo tanto, no solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad y no privados de libertad, y con ello se termina mermando también la reinserción y la rehabilitación.
Sin embargo, desde la oposición llamaron a poner matices en el debate. Si bien reconocen la necesidad de revisar el sistema, advirtieron que no todos los casos deben abordarse de la misma forma y que la respuesta no puede ser únicamente penal. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, enfatizó la importancia de distinguir entre primerizos y reincidentes y alertó sobre experiencias internacionales donde se han endurecido las penas incluso para los menores de edad.
Yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente. No les quepa la menor duda que tampoco va a trepidar en seguir utilizando a niños o adolescentes cada vez de menor edad.
De esta forma, la discusión avanza en dos miradas. Una que busca reforzar el castigo frente a delitos graves y otra que insiste en no perder el foco de la reinserción, en un debate que vuelve a instalar la seguridad y la delincuencia juvenil en el centro de la agenda.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 7 minutos para las 8.
Fiscalía y Carabineros entregaron antecedentes sobre el homicidio que se ha registrado en Cerro Navia. Jaime Sepúlveda, buenas tardes nuevamente.
Sí, Nevaldo, Néstor, conectamos nuevamente desde acá, desde la comuna de Cerro Navia, específicamente en calle Salvador Gutiérrez, donde recordemos, al iniciar radiograma dábamos a conocer este homicidio que se registra al interior de un taller mecánico, en donde en primera instancia se habría mencionado que la víctima, un hombre de nacionalidad colombiana, llegó hasta este local comercial y aparentemente habría amenazado al dueño de este taller. Es ahí en donde se habría generado una situación y por parte de la víctima, no del agresor, de la víctima específicamente, este habría percutado un disparo, al menos de una escopeta, arma que no estaría inscrita, y es por eso que se han generado distintas diligencias en estos instantes para esclarecer directamente estos hechos. De acuerdo a lo que ha dicho tanto la Fiscalía como personal de Carabineros, se indica que este hombre fallecido habría llegado hasta este local, pero siguiendo a la hija del dueño de este taller mecánico. Se genera esta discusión al interior de este local comercial y es ahí en donde posteriormente se genera este ataque en contra de esta persona que posteriormente termina falleciendo acá en este lugar. Pasemos a escuchar y a ver a continuación las palabras del fiscal Luis Contardo, el fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, argumentando mayores antecedentes de este hecho.
Este sujeto habría seguido a la hija de la persona que en este momento se encuentra detenida. Este habría ingresado al local, al garage, o al taller mecánico más bien, y adentro se habría producido una discusión y una pelea con las personas que trabajan.
No hay conocimiento hasta el minuto si se conocían tanto el agresor como la víctima o si hay algún tipo de relación en contra de esta persona que posteriormente falleció y la hija que, de acuerdo a lo que señalaron, venía siguiendo hasta este taller mecánico acá en la comuna de Quinta Normal. Esos son los antecedentes que están en estos instantes constatando tanto funcionarios de la CIP de Carabineros, el laboratorio de esta misma institución y también la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para esclarecer cómo se genera este hecho y si hay antecedentes anteriores quizá de algún tipo de amenazas u otra situación que pueda aludir directamente a lo que ocurrió durante esta tarde. Con respecto al arma, hasta el minuto no se ha confirmado, pero de igual manera se indica que no estaría directamente inscrita, y esto podría dilucidar directamente si hay o no algún tipo de defensa en contra de esta persona que llegó a este lugar, que iba siguiendo a esta mujer. Es por eso que eso también se va a confirmar con todas las indagatorias posteriormente a esta situación. Con respecto a la persona, eso sí, que utiliza este armamento, está en estos instantes en calidad de detenido, no se ha justificado la legítima defensa, es por eso que ha sido trasladado en primera instancia hasta un recinto asistencial para la constatación de lesiones, posteriormente hasta un cuartel policial, y se va a decidir si el día de mañana afronta o no el respectivo control de formalización. Finalmente, estas dos personas, tanto el dueño del local y la persona fallecida, ambos presentan antecedentes policiales anteriores, así que son varias causas o varios antecedentes que están en estos instantes dilucidándose por parte de Carabineros y por parte de la Fiscalía. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
La radio tuvo acceso a un audio de una interceptación telefónica que se incorporó a la investigación para esclarecer el crimen del carabinero Eugenio Naín, donde se identifica a uno de los prófugos en el caso, apodado El Rana. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
Con la detención de Francisco Javier Painevilo Maldonado, poco a poco el Ministerio Público, Carabineros y la PDI comienzan a estrechar el círculo en torno a los prófugos del crimen del carabinero Eugenio Naín Cañumil, de 24 años, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020 en la localidad de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas. La radio tuvo acceso a un audio obtenido en la investigación de un hecho ocurrido en la región de Los Ríos y que se incorporó como prueba en el juicio por el crimen del suboficial mayor Eugenio Naín, donde se menciona a un sujeto apodado El Rana, que corresponde a Carlos Esteban Cancino Tapia, sindicado como autor del letal disparo que le provocó la muerte al carabinero Eugenio Naín. Este es el audio que fue exhibido en el juicio, donde ya fue condenado Luis Tranamil a cumplir sendas penas que suman 32 años de cárcel por el crimen del carabinero Eugenio Naín,
Y que fuera ese culeado que se viene a vitear al Paco. Rana.
Rana culeado, de dónde andará, estará en Temuco, me imagino.
Tiene que estar con el macho Fidel. Por ahí tiene que andar hueando el culeado.
De Carlos Esteban Cancino Tapia, se sabe que registra un domicilio en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, y que también posee una dirección en la localidad de Metrenco. Tiene diversos antecedentes policiales por los delitos de hurto, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Ahora, ambas policías, junto al Ministerio Público, trabajan para dar con el paradero de quien aparece como la persona que estuvo detrás del gatillo del fusil que terminó con la vida del suboficial mayor de carabineros Eugenio Naín en Temuco. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La Moneda espera reunirse nuevamente con el Partido de la Gente para asegurar apoyos a su ley miscelánea.
Esta tarde se desarrolló una tensa junta de accionistas de Codelco.
Siguiendo la línea de seguridad de la ministra de Salud, May Chomalí aseguró que el recorte en su cartera será inferior al 3%.
Ante las críticas durante el primer mes de gobierno de José Antonio Kast, el oficialismo negó la existencia de dos almas.
Mañana la expresidenta Michelle Bachelet va a exponer ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y en libertad quedaron los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolá.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend.